Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa. Tengo el gusto de presentar el día de hoy al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que hoy hace una visita de cortesía al Instituto Electoral de Quintana Roo, lo cual le agradecemos. Sin más preámbulo, le daría el uso de la voz a la licenciada Claudia Rodríguez.
Todos y todas, bienvenidos a esta rueda de prensa. El día de hoy nos acompaña el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Vamos a iniciar con esta rueda de prensa. Vamos a hacer tres preguntas por parte de tres medios. Las contesta el doctor. Si hay más preguntas, hacemos una nueva ronda. Entonces, bueno,
una declaración de entrada y luego atiendo con gusto las preguntas. A ver, yo les agradezco, quiero además corresponder la cortesía de la presidencia del Instituto Electoral de Quintana Roo, Estatal Electoral de Quintana Roo, la licenciada Mayra San Román, y por supuesto el liderazgo y la conducción de parte de los trabajos del Instituto Nacional Electoral de nuestra presidenta del Consejo Local, nuestra delegada, la licenciada Claudia Rodríguez, señalando de entrada, pues no solamente y celebrando la buena coordinación que en este tercer ejercicio electoral conjunto entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado está realizando y que está dando unos resultados, la verdad, hay que decirlo, muy satisfactorios. Y me preguntan así en breve cómo va el proceso electoral en el Estado para renovar el Congreso. Les diría que el proceso electoral va muy bien, están cumpliéndose puntualmente todos los plazos, las actividades del calendario electoral sin ningún tipo de problema. Proceso está avanzando, la respuesta de las y los quintanarroenses está siendo muy buena en esta etapa del proceso electoral. Ha mejorado la participación de las y los ciudadanos del Estado en su apropiación de la elección respecto de lo que ocurrió en las elecciones de 2016 y 2018. La mejora es una mejora que vale la pena subrayar. Está ocurriendo esa apropiación de la elección por parte de las y los ciudadanos, y esto implica que, y vale la pena señalarlo, a unos días, apenas tres días escasos de que arranquen las campañas electorales en el Estado, que las y los ciudadanos están dejándole a todos los actores políticos una vara muy alta, cuya expectativa esperemos cumplan. Las campañas eran momentos, como ustedes saben, muy delicados. En la renovación del Congreso es la primera vez que está vigente la figura de la reelección para las y los legisladores. No hay una norma clara respecto de su eventual separación o no del cargo, así que a dos días de que arranque, tres días escasos, insisto, de que arranquen las campañas electorales, creo que vale la pena, además de hacer este reconocimiento por el trabajo, insisto, que están, y ahora compartiré con ustedes, si me permiten, algunas cifras, que están teniendo, que está teniendo la organización de la elección a propósito de la participación ciudadana. Me parece que vale la pena también hacer un señalamiento en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral, que es el responsable, como ustedes saben, de fiscalizar las campañas electorales, estará muy atento respecto de que no ocurra ningún tipo de uso de recursos públicos en las contiendas. La fiscalización es una fiscalización que se hará de manera muy puntual, que se hará de manera rigurosa, como ha venido ocurriendo en los años previos. No tenemos que fiscalizar todo el país, así que estaremos haciendo un seguimiento muy específico, pormenorizado y especial de los seis entidades en las que tendremos elecciones el próximo 2 de junio, así que, digamos, las condiciones de equidad están garantizadas. Termino simple y sencillamente, como les mencionaba, señalando algunas cifras que son cifras verdaderamente alentadoras. La tasa de rechazo, para poner solo un ejemplo, de las y los ciudadanos que han sido insaculados para ser funcionarios de casilla, eventualmente funcionarios de casilla, es la más baja de los últimos procesos electorales. Respecto del proceso electoral del año pasado, en donde esta cifra rondó el 15%, la media, por cierto, nacional, hoy tenemos apenas un 13% de rechazo, es decir, está mejorando. Otro dato que vale la pena señalar es que hoy todas las casillas, todas las 2.141 casillas que tenemos previsto instalar el próximo 2 de junio, todas cuentan con al menos, por el momento, 7 ciudadanos. Estamos justamente arrancando la segunda etapa de capacitación, en donde se volverá a visitar a los ciudadanos que han sido aptos para definir los roles que van a tener en la casilla: presidentes, secretarios, escrutadores, para capacitarlos específicamente en ese rol. Pero hoy el número global de ciudadanos que son aptos y que en consecuencia han aceptado, que cumplen los requisitos legales y han aceptado ser funcionarios de casilla, es más del doble de lo que requeriremos el día de la elección. Esto, insisto, son cifras muy positivas que hablan de que la elección va viento en popa, cumpliendo puntualmente todos los requisitos. Las actividades del Instituto Electoral me han comentado, y agradezco mucho a la presidenta, a los consejeros, a las consejeras, la información que me han compartido, está ocurriendo también puntualmente. La impresión de los materiales sigue, digámoslo así, la ruta y el calendario planteado. Las comisiones están plenamente, no solo integradas, sino funcionando puntualmente y dando seguimiento a sus ámbitos de responsabilidades. La comisión de quejas, que es una comisión que invariablemente durante los procesos electorales suele ser recurrida, está también atenta. Hay una comunicación muy cercana, con el claro respeto de las diferentes responsabilidades, con nuestras áreas de contencioso electoral. Así que la elección, sin más, va. Y la verdad me complace señalar que avanza de una manera óptima, me atrevo a decir. Estoy atento, pues, ahora sí a sus preguntas. Me importaba hacer este statement, esa declaración inicial, pero estoy atento a sus preguntas.
Gracias. Bueno, ahora sí, Joana, si nos dices nombre y medio, por favor.
Bueno, la coadyuvancia entre el órgano nacional y local por la cuestión del presupuesto. ¿Cómo resolvió la autoridad electoral este tema, toda vez que hubo una reducción importante y pues había habido incluso la declaración por ahí de que habría la posibilidad de que el INE no colaborara en ello?
Gracias, Joana. ¿Alguna otra pregunta? ¿De Televisa? Nuevamente, perdón, ¿el nombre?
Yair Negrete, de Televisa. En relación a estos ajustes también de presupuesto, bueno, su opinión respecto a los cambios que ha hecho la Cuarta Transformación, el gobierno federal. Vimos que en días pasados se firmaron unos avances. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel siempre acusó a un organismo tan importante como el INE de corrupción. ¿Qué trabajos se han vinculado para batir esto?
Eugenia Pacheco, por favor.
Buenas tardes, Eugenio Pacheco, de Turquesa, de Radio Turquesa. Señor, preguntarle, ¿cómo ve el Instituto Nacional Electoral el escenario electoral general en los estados donde va a haber elecciones, sobre todo por esta polarización de comentarios y hasta de análisis que se realizan en las redes sociales? Hay un cruce de acusaciones, incluso desde la Presidencia de la República, ¿no?, a diversos sectores, esto de alguna manera genera eso, polarización en las elecciones.
Gracias. Doy respuesta a estas preguntas en el orden, si me permiten. Nunca estuvo en riesgo la coadyuvancia para la organización de las elecciones, Joana. Sí, el INE fue objeto del recorte más grave de su historia, el recorte presupuestal más grave de su historia, precisamente en el momento en el que el INE había presentado el presupuesto más bajo de su historia. Y eso me parece que lo he calificado así, obedeció a una decisión no bien ponderada y responsable, incluso lo dije en su momento por la Cámara de Diputados, al grado, y no solo, incluso inconstitucional, porque es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral se ve obligado por un recorte a tener que solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda. El recorte que se nos aplicó, como ustedes saben, fue de 950 millones de pesos. Nunca se había aplicado al INE un recorte de ese calibre. Bueno, insistir, justo cuando habíamos presentado el presupuesto más bajo en nuestra historia, es un presupuesto 5% más bajo del más bajo hasta ahora presentado. Y es la primera vez que el INE tiene que recurrir a una ampliación presupuestal, solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, es decir, al gobierno federal, para poder cumplir con todas nuestras obligaciones constitucionales y poder brindar a las y los ciudadanos la garantía de sus derechos, como por ejemplo la expedición de la credencial para votar, que es el mecanismo de identidad por excelencia en nuestro país, o por ejemplo garantizar las condiciones de equidad en las elecciones a realizarse en este año. Es grave, porque si bien ha habido una comunicación fluida con las autoridades hacendarias, no es sano para la autonomía de un órgano constitucional que dependa de ampliaciones presupuestales. Por eso, por considerar que hay una vulneración a la autonomía del Instituto por parte de la Cámara de Diputados con la aprobación del presupuesto para este año, el Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, y será la Suprema Corte la que resolverá este diferendo. Yo confío en que los ministros establecerán en su momento, en la sentencia correspondiente, las condiciones y las determinaciones que permitan que en el futuro esto no vuelva a ocurrir. El Instituto Nacional Electoral se encontró en un dilema, porque si bien el recorte fue de 950 millones, la ampliación que se solicitó fue por el monto que le va a costar al INE la realización de las 5 elecciones ordinarias. Puebla se cuece aparte, porque Puebla fue financiada, está siendo financiada, dada la extraordinariedad de esa elección, por el presupuesto del Estado de Puebla. Pero la participación del INE en los 5 estados, incluyendo Quintana Roo, en donde habrá elecciones ordinarias, implica un monto de 619.2 millones de pesos, y eso es lo que pedimos de ampliación presupuestal. Eso no quiere decir que si ese dinero no llega, o si no hubiera llegado, las elecciones estaban en riesgo. Lo que está en riesgo es el cumplimiento de todas las obligaciones constitucionales y legales del Instituto a lo largo de este año. Pero el Instituto no va a corresponder una irresponsabilidad de un órgano del Estado con otra irresponsabilidad, es decir, poner en riesgo los derechos de las y los mexicanos, en principio el derecho a la identidad a partir de la expedición de la credencial, y el derecho de las y los, en este caso de quintanarroenses, de tener una elección democrática en donde existan plenas garantías para la emisión del voto libre y la equidad en la contienda. Así que lo que hemos hecho ha sido tomar dinero de otras partidas precisamente para garantizar que ni los ciudadanos ni el sistema democrático tengan alguna merma por una cuestión presupuestaria. Así que nunca estuvo en riesgo esto, pero eso no es producto de una decisión de la Cámara de Diputados. En esto quiero ser enfático. Es producto de la decisión del Instituto Nacional Electoral, que no le va a transferir el costo de una decisión que tan creemos es inconstitucional, que la impugnamos ante la Corte. Ya decidirá la Corte si tiene razón el INE o la Cámara de Diputados, pero eso será un diferendo que se resolverá por los cauces que nuestro Estado democrático de derecho ha establecido, pero nunca le vamos a transferir o le transferiríamos los costos de esta decisión a las y los ciudadanos. Por lo que hace a la pregunta de Yair, Yo jamás he escuchado al presidente de la República decir que el Instituto Nacional Electoral o los miembros del instituto somos corruptos. Al contrario, en diciembre del año pasado, justamente cuando nosotros hicimos un señalamiento respecto del recorte presupuestal, el mismo presidente de la República dijo en una conferencia de prensa de estas que realiza en la mañana que el Instituto Nacional Electoral cuenta con el respaldo del presidente de la Presidencia de la República, cosa que se agradece, porque una cosa es que seamos un órgano constitucional autónomo y somos bien celosos de nuestra autonomía y la defendemos en cada decisión que tomamos, y otra cosa es que no nos asumamos como un órgano del Estado que está en la lógica de colaborar y contribuir para que cualquier gobierno, el que sea, sea exitoso en su gestión. Dos ejemplos, tres ejemplos, podríamos poner muchos más. A lo largo de estos cuatro meses de gestión, de la nueva gestión, poco más de cuatro meses, el Instituto Nacional Electoral ha suscrito una cantidad muy importante de convenios de colaboración con el gobierno federal, con la Secretaría de Hacienda, porque le pusimos, gracias a un convenio en diciembre pasado, que le puso a disposición de la propia Secretaría el monitoreo que, como ustedes saben, realiza el Instituto Nacional Electoral permanentemente a todos los medios de comunicación electrónica. Gracias a ese convenio, la Secretaría de Gobernación ha tenido importantísimos ahorros, estamos hablando de varios cientos de millones de pesos, que antes tenía que erogar contratando los servicios de monitoreo de un particular. Ahora el INE lo pone a disposición de manera gratuita del gobierno. O, por ejemplo, el convenio de colaboración que suscribimos con CONALITE, mediante el cual, ahora que estamos en curso de destrucción del material electoral de la elección del año pasado, ese material va a ser por primera vez utilizado a través del reciclaje para producir más de 500,000 de libros de texto gratuito. O, por ejemplo, el convenio que el día de ayer suscribimos el INE con la Secretaría de la Función Pública y con la Secretaría del Bienestar. La Secretaría de Gobernación fue testigo de la Secretaría de Gobernación fue testigo de este convenio, mediante el cual los órganos del gobierno le ponen a disposición del INE todos los insumos, todas las reglas de operación, el padrón de beneficiarios e incluso los beneficios que se han entregado y que se están entregando como parte de los programas sociales del gobierno. Los programas sociales, ustedes saben, no se suspenden durante los procesos electorales, pero se suspende su publicidad y son objeto además de un monitoreo, de una auditoría especial para evitar su uso político. Bueno, esto habla de un gobierno que colabora con el Instituto Nacional Electoral y de un Instituto Nacional Electoral que, sin claudicar de su autonomía, pues colabora con el gobierno. Dicho eso, yo me atrevo a decir, lo subrayo, y hay elementos para sostenerlo, que el Instituto Nacional Electoral hoy por hoy es probablemente el órgano más transparente del Estado mexicano. No solamente en su proceso de toma de decisiones, sino además con una serie de decisiones. Ayer tuvimos una sesión de la Junta General Ejecutiva en donde se informó que la totalidad de los más de 20,000 funcionarios permanentes y eventuales, hay muchos funcionarios eventuales, por ejemplo los capacitadores que hoy están recorriendo las calles, las poblaciones de Quintana Roo para convocar a los ciudadanos a ser funcionarios de casilla. Bueno, hoy hasta los eventuales, de acuerdo con las nuevas normas anticorrupción, tienen que presentar su declaración de situación patrimonial. Bueno, el Instituto Nacional Electoral, me atrevo a decir que ayer se me informó por parte de nuestro órgano interno de control que el 100% de los trabajadores permanentes o eventuales ya presentaron su declaración patrimonial. Esto no ha ocurrido en otros órganos del Estado mexicano, con lo cual el INE reivindica que es un órgano comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros tenemos al órgano interno de control probablemente más severo, y cosa que agradecemos, de toda la administración pública federal e incluso de los órganos autónomos. Y no ha habido ningún señalamiento ha habido observaciones, esas observaciones han sido plenamente y puntualmente atendidas como un ámbito de mejora, pero no ha habido ningún señalamiento, como me mencionabas, Yair, de eventualmente de corrupción. Y yo diría una cosa adicional. Acabamos de renovar un convenio, un contrato para el arrendamiento de la flota vehicular del Instituto a lo largo y ancho del país, y gracias a las mejores prácticas de transparencia, este contrato tuvo como consecuencia una reducción del 40% incluso respecto de los costos que se tenían en el pasado. Esto habla de una gestión, me atrevo a decirlo, con mucho orgullo, ejemplar del Instituto Nacional Electoral por lo que hace a la rendición de cuentas. Y a su gestión autónoma, que no quiere decir, digámoslo así, ajena del resto de los órganos del Estado. Creo que el Instituto Nacional Electoral sabe, sin ceder un milímetro de su autonomía, colaborar con las instancias gubernamentales, federales y locales para, digamos, que la gestión pública tenga los mejores resultados. Y finalmente, Eugenio, yo creo que los procesos electorales son procesos, las campañas particularmente, como las que empezarán el lunes próximo en Quintana Roo, son los espacios naturales en la política para que la confrontación se despliegue de la manera tan intensa como sea necesaria, siempre y cuando ocurra dentro de los cauces legales. Y yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en el país, por lo menos, demuestra que el sistema electoral es un sistema que está permitiendo, el sistema nacional de elecciones es un tema que está permitiendo que la pluralidad política en su intensidad, en la disputa por el poder, se procese por los cauces legales. Creo que también es cierto que las elecciones terminan, y creo que es muy importante para todos los actores políticos entender que después de la disputa del poder, por el poder, de las elecciones, viene la gestión pública, y una gestión pública democrática en una sociedad plural como la nuestra, y que hace de la pluralidad su principal riqueza, implica la colaboración, el reconocimiento y el respeto de todos, de modo tal que la pluralidad sea vista, repito, como una riqueza que ayuda a resolver los problemas y no como un problema per se. Entonces yo creo que la invitación es, pues, de cara a unas horas de que arranquen las campañas electorales, es a los contendientes para que desplieguen sus diagnósticos, sus propuestas de la manera más amplia, más franca y tan intensa como sea necesaria o consideren necesaria, siempre y cuando no se traspasen los límites legales. Para eso estamos las autoridades electorales, tenemos una buena dotación de tarjetas que esperamos no sacar, y hablo, si me permite, es presidenta por el Instituto Electoral del Estado y por el Instituto Nacional Electoral, pero que estamos listos para sacarlos en el momento en que haya alguna transgresión de las reglas. Y la invitación siempre necesaria para que la contienda política, luego de las elecciones, se encauce de la mejor manera. Los problemas de Quintana Roo, los problemas que tiene que enfrentar el Congreso de Quintana Roo, estarán allí el 3 de junio. Y es importante que luego de la elección la pluralidad política se recree, conviva y encuentre los cauces para enfrentar conjuntamente la solución a esos problemas. Esos problemas, como los grandes problemas nacionales, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, no se van a resolver de una manera unilateral, sino con el consenso y la coincidencia en la medida de lo posible de todas las fuerzas políticas.
Gracias. Buenas tardes. Lindo Vázquez, Luces del Siglo, Radio Turquesa. Presidente, dos cuestiones. Al interior del Consejo General hay posturas encontradas respecto a la operación de los soples, si la necesidad de que continúen o que se sean atraídas las funciones por el órgano electoral. Quisiera escuchar su postura al respecto. Y segundo, ¿el INE tiene algún proyecto de trabajo con la legislatura local? Porque sabemos de que tienen una reunión con algunos integrantes de este órgano para, no sé si para trabajar alguna iniciativa o qué nos pudiera comentar al respecto.
Por allá, por favor.
Buenas tardes, Marta Torrero, de Diario de Quintana Roo. Presidente, se habla mucho de la inseguridad en el Estado, particularmente en la zona norte, lo que es Cancún, Playa del Carmen. Mi pregunta va en el sentido de si han encontrado negativa de los ciudadanos para fungir como funcionarios electorales, porque su casilla esté en colonias consideradas como de riesgo, y si en algunas partes del país la gente se rehúsa por esta misma situación, si este clima de inseguridad, ¿cómo afectaría el proceso electoral? Aparentemente aquí no ha sucedido aún.
José Luis Barrón, del Pregonero. Presidente, Hablando de igualdad, hay 5 diputados que se van a reelegir, que hasta el momento no han pedido licencia para separarse del cargo durante la campaña. Sabemos que no lo impide la ley, pero esto no los pone en una clara ventaja sobre sus adversarios, una. Y otra, pues sí, que era la pregunta de mi compañero Erlinto, recuerdo a la reunión que tuvo con el presidente de la comisión de la Gran Comisión de Congreso del Estado.
Muchas gracias. De nuevo, en el orden, a propósito de lo que mencionaba Erlindo. El Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es un órgano colegiado y plural, y que en su pluralidad, en la diversidad de opiniones, se encuentra su riqueza. Hay una clara posición del Instituto Nacional Electoral que probablemente no sea unánime, de hecho creo que no lo es, pero es ampliamente mayoritaria respecto del Sistema Nacional de Elecciones, de la configuración del Sistema Nacional de Elecciones, es decir, de un órgano nacional y de organismos electorales que convivimos en un ámbito de responsabilidades compartidas y de colaboración en la organización de los procesos electorales locales. Y esa postura es que el sistema electoral funciona. Y basta ver lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Acabamos hace justo la semana pasada de celebrar el 5º aniversario del INE, es decir, el 5º aniversario de este Sistema Nacional de Elecciones, y los resultados exitosos del mismo están a la vista del que lo quiera ver. De 2015 a 2018, en estos 4 años, hemos tenido el periodo de mayor alternancia por la vía de las urnas, en el plano municipal, en el plano local y en el plano federal. Tanto en el ámbito administrativo, municipios, gubernaturas, presidencia de la República, como en el ámbito legislativo, congresos locales, diputaciones locales o diputaciones federales y senadurías. Y esto es solamente entendible si el sistema electoral funciona. Funciona para garantizar el voto libre de las y los ciudadanos, funciona para garantizar las condiciones equitativas en la competencia de parte de los contendientes y para la garantía y defensa de los derechos políticos de todos quienes participan en las elecciones. Y con eso no quiero decir que somos más democráticos porque hay más alternancia. Democracia no significa alternancia, significa que existan condiciones reales para que, si así lo deciden las y los ciudadanos con su voto, pueda eventualmente haber alternancia en el poder por la vía de las urnas. Y creo justamente que lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, que implica, repito, el periodo de alternancia con mayor número de alternancias en un periodo similar en la historia del país, habla de que el Sistema Nacional de Elecciones garantiza esas condiciones democráticas. Hoy la democracia es más fuerte, más robusta, gracias a esas condiciones. Y como dicen los anglosajones, si funciona, no lo arregles. Yo creo que el Sistema Nacional Electoral de Elecciones tiene, sin lugar a dudas, ámbitos de mejora. Yo creo que deberíamos avanzar en el futuro hacia un sistema más sencillo de operar, más sencillo de explicar a las y los ciudadanos. Pero lo electoral hoy no es un problema. Ustedes recordarán, hace 30 años, el principal problema que enfrentaba este país tenía que ver con las elecciones. Hoy los problemas están en otro lado. Hoy los grandes problemas que aquejan al país en su conjunto, pero también a los estados, a las sociedades en los estados, pues tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la corrupción, con la impunidad y con la inseguridad, no con las elecciones. Siempre serán mejorables los sistemas electorales, sin lugar a duda. Pero yo creo que el sistema actual es un sistema que está dando los resultados para lo que fue concebido. Tenemos un desafío de cómo hacer este sistema menos oneroso, menos costoso para la sociedad, sin duda. Pero eso pasa, creo, insisto, por simplificar el sistema, porque si hoy cuesta el sistema electoral, no es por otra cosa, sino porque es el costo de la desconfianza. Porque tenemos que imprimir boletas en papel seguridad, porque tenemos que tener unos resguardos del material que son inevitablemente onerosos, porque tenemos que ir a sortear a centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos para visitarlos, para de ahí sacar a los funcionarios de casilla. Es decir, es un sistema muy complejo. ¿Por qué el sistema que hoy tenemos es lo que es? No porque tengamos un INE y OPLES, sino porque la desconfianza ha hecho de este sistema un sistema, me atrevo a decir, hasta barroco, rebuscado, recargado, lleno de controles, de mecanismos de seguridad, etcétera. Hay que mejorar el sistema sin lugar a dudas, pero creo que las prioridades están en otros lados. Dicho eso, yo creo que por supuesto que es pertinente una discusión, repito, la diversidad de posturas siempre enriquece y ayuda a mejorar el sistema electoral, pero yo creo que eso no es un problema hoy en día. Hay iniciativas, pues tendrán que discutirse. Nosotros hemos planteado a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, toda nuestra disposición de poder participar con nuestra experiencia técnica y con datos duros. Llegamos generando insumos para que las decisiones que se tomen en el legislativo sean las mejores. Así que, digamos, creo que mi postura en este sentido es bastante clara. El sistema funciona, tan está funcionando que las elecciones en curso en Quintana Roo están, digamos así, en una situación, pues me atrevería a decir, incluso inmejorable. Están caminando como deben caminar. El INE, después de las elecciones, pues siempre ha planteado, digamos, la necesidad de vincularse con distintos órganos gubernamentales y legislativos. Nosotros y, por supuesto, también los OPLES. Si me preguntan qué viene después de las elecciones, a propósito y de las cosas que conversamos con el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado hace algunas horas, pues es justamente de lo que vendrá después de las elecciones, de la importancia, insisto, de que los poderes, el legislativo, pero también el ejecutivo, no entren, no irrumpan como no ha ocurrido, como ha venido ocurriendo. Es decir, ha habido una postura hasta el momento muy respetuosa de los poderes respecto al proceso electoral, y esto es indispensable. Si no ocurriera así, ahí estamos los órganos electorales para hacer cumplir la Constitución, pero no es el caso. Ahí estamos atentos, pero no ha ocurrido. Y lo que vendrá después tiene que ver sobre todo con la cuestión de la cultura cívica. Yo creo que la democracia no se agota en las elecciones, tenemos que seguir empoderando a las y los ciudadanos, y creo que la ruta, y ahí ya contesto también parte de la última pregunta, tiene que ver con lo que vendrá hacia adelante, justamente de cómo hacemos para que las y los ciudadanos se empoderen, no solo durante los procesos electorales, en donde ellos deciden con su voto quién los gobierna y quién y qué gobierno, qué gestión merece el respaldo y cuál no, sino también empoderarse en todos los momentos de la vida democrática. Marta, el tema de la seguridad, de ustedes lo tienen tan claro como nosotros. Evidentemente hay algunos lugares bastante identificados en el estado donde el tema de la seguridad, no hoy, sino desde hace ya varios años, ha sido, digamos, un foco de atención de las autoridades electorales. Que quede claro, dije foco de atención, no vayan a decir después que focos rojos. No hay focos rojos hoy en el proceso electoral de Quintana Roo. Cuando hablamos de focos de atención, quiere decir que sabemos que hay problemas de inseguridad, sabemos dónde están los problemas de inseguridad, pero también hay que decirlo, no son nuevos. La inseguridad, el tema de la seguridad cambia todos los días, pero sobre todo sabemos cómo enfrentarlos bajo una premisa. Ni el IECRO ni el INE somos responsables de la seguridad. Los responsables de la seguridad son otras instancias locales y federales con las que siempre ha habido una comunicación muy cercana. De cara al actual proceso electoral, ya se han establecido los mecanismos de comunicación entre las autoridades electorales con las instancias de seguridad locales y también con las instancias de seguridad federales, de modo tal que ahí en donde, digamos, esos focos de atención requieran una atención de parte de las instancias de seguridad para que la elección se desarrolle de manera óptima, pues estaremos aplicando. Así ocurrió en 2016 y así ocurrió en 2018. Es decir, no estamos inventando nada, estamos simple y sencillamente manteniendo los cauces de comunicación que han sido efectivos y eficaces hasta ahora para que las elecciones se desarrollen de manera pacífica y sobre todo que las y los ciudadanos puedan expresarse políticamente en paz. no tenemos identificada alguna renuencia a participar por las cuestiones de seguridad. De hecho, las cifras que les mencionaba son cifras muy bajas. Las causas que puede, por las que un ciudadano puede no rechazar el participar son muy variadas. No hay ningún indicador de que hoy las causas, por ejemplo, de rechazar por alguna cuestión de seguridad sean incrementados, incluso están decreciendo, como las cifras que mencionaba reflejan, y no hay ningún lado del país en donde estemos teniendo hoy un problema para organizar las elecciones por el tema de la inseguridad. El último tema tiene que ver con la pregunta de la reelección. No hay ninguna directriz legal, no hay una norma que implique en el caso de Quintana Roo la separación del cargo anticipada, como ocurre en otros estados. Así que lo que nosotros estaremos haciendo, y por eso el llamado que hacía mi postura inicial, es simple y sencillamente a que, dado que no hay un acondicionamiento, entiendo que el Congreso, eso lo platicamos con el presidente de la Gran Comisión esta mañana, ha planteado con mucha claridad que la participación en las sesiones del Pleno y en las comisiones son, digamos así, vinculantes, y por lo tanto son espacios en los que no se podría desarrollar, cuando en estas sesiones tengan lugar, actos de campaña. Pero en todo caso eso tendrá que irse normando a partir de los casos específicos y de las eventuales denuncias que se presenten. No necesariamente veo una ventaja para quienes busquen la reelección y no se separen de su cargo. Al contrario, siguen siendo responsables de cumplir sus funciones legislativas. Y si esto se quiere ver como una ventaja porque tienen a su disposición recursos que otros candidatos no tienen, pues para eso está el INE. El INE va a fiscalizar puntualmente, como ha venido ocurriendo, que nadie tenga, digámoslo así, nadie use recursos públicos para las campañas electorales, porque eso está prohibido por la Constitución y por la ley.
Última ronda. Adelante.
Buenas tardes, Juan Palma, Asir Noticias y Radio Turquesa. Doctor, solamente una pregunta. Su opinión sobre el trabajo que viene realizando el Instituto Electoral de Quintana Roo para garantizar la legalidad de este proceso y de este ejercicio democrático.
¿Alguna otra pregunta? ¿Otro medio? Por allá, Mario Castillo.
El juego, el papel que tienen los medios electrónicos hoy en las campañas electorales, que más allá de un medio de información, pues sirven como una plataforma de difusión de actividades proselitistas e inciden mucho en el electorado. Su opinión, por favor.
Última. Eugenio, por segunda.
Señor, hace un momento comentaba usted que se acaban las elecciones y hay que ir al ejercicio del poder. ¿Qué tan válido es que los candidatos de algún partido utilicen los gobiernos que emanaron de ellos? Específicamente, voy a hablar de la presidencia de la República. ¿Qué tan válido será que los candidatos locales utilicen la figura del presidente para realizar campaña? Y si me pudiera dar algún dato sobre los resultados que tienen de ese programa en Cívica, porque también hablaba hace un momento del empoderamiento de los ciudadanos.
Gracias. La opinión sobre el IECRO creo que la expresé desde el principio, es decir, el proceso electoral está funcionando, es un órgano que ha demostrado ya en dos ocasiones previas, digámoslo así, estar a la altura de las demandas democráticas de la sociedad quintanarroense. Este es un proceso, el tercer proceso electoral que conjuntamente el INE organiza con el IECRO, y estamos en un proceso de mejora continua. Déjenme decirlo así, la organización de las elecciones 2018 fue mucho más tersa y mucho más afinada que no las de 2016, y hoy las elecciones de 2019 están siendo mucho más, mucho mejor, digamos así, aceitadas en términos de la coordinación que las previas, pero eso es un proceso natural, digamos así, de acumulación de experiencia a partir del trabajo bien hecho. Evidentemente, los ejercicios, los dos ejercicios electorales previos, nos han servido para identificar las áreas de mejora, y es justo sobre esas áreas de mejora sobre las que hemos venido trabajando. Lo que se hace bien hay que fortalecerlo, lo que se puede mejorar hay que atenderlo, y esa ha sido la lógica con la que hemos venido trabajando. La verdad, digamos, si no estuviéramos haciendo el IECRO y el INE en nuestro trabajo, no tendríamos las cifras que hoy estamos teniendo. Claro, y esto lo platicamos, si me permites, Presidenta, si me permiten las y los consejeros, la incidencia en la reunión de, respecto a la reunión de trabajo que acabamos de tener, pues la invitación que nos hemos hecho recíprocamente, de línea al IECRO y viceversa, pues a no bajar la guardia. El proceso va bien, pero sabemos perfectamente que para que un proceso termine bien, los órganos electorales tenemos que prepararnos siempre para enfrentar los escenarios más complejos. Y hay que imaginar los escenarios más complejos, pero eso ya lo sabemos hacer. Y eso implica justamente pues estar listos para cualquier eventualidad. Un órgano electoral que no está atento y que no está preparado para cualquier eventualidad es un órgano que le está fallando a la ciudadanía, y no es el caso, ni tanto del IECRO, ni tanto del Instituto Nacional Electoral. El IECRO acaba además de renovarse a partir de una serie de cambios que se han determinado por el Instituto Nacional Electoral, por el Consejo General del INE, y la verdad me complace mucho ver, a pesar de estos cambios, algunos de los cuales son recientes, justamente un proceso de integración y de trabajo colegiado pues que es muy positivo y que no representa desde ese punto de vista ninguna, ni siquiera en este sentido, un foco de atención para el Instituto Nacional Electoral, aunque el Sistema Nacional Electoral pues es muy claro, el INE tiene una función de no solo de acompañamiento, de coordinación, sino también de supervisión del trabajo que se realiza en los órganos electorales, y sobre ese punto pues no hay ningún foco de atención, como vuelvo a insistir, sino pues en la iniciativa a continuar el trabajo y a no bajar la guardia. Por lo que hace la pregunta de Mario, el papel de los medios electrónicos, pues yo diría que los papeles, déjame plantearlo así, Mario, ya te perdí, perdóname. Yo creo que la construcción, para que una elección salga bien, se requiere de un, digamos, de que distintos actores que son corresponsables democráticos, corresponsables de la recreación de la democracia, cumplan su función. Los órganos electorales tenemos una responsabilidad de primer orden. Si no hacemos bien nuestro trabajo, las elecciones no van a salir bien. Es una obviedad. Los partidos políticos y sus candidatos y candidatas también tienen una responsabilidad. Si no cumplen con esa responsabilidad, las elecciones no van a salir bien. Los gobiernos, federal, local, municipal, tienen una responsabilidad de no intervenir, de no intrometerse en los procesos electorales, de no incumplir el principio de imparcialidad a la que la Constitución Federal los obliga. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad también. No solamente son un mecanismo de cobertura, sino también son la fuente principal mediante la cual los ciudadanos se informan. Y el voto libre es por definición un voto informado. Ahí hay una serie de parámetros que el Instituto Nacional Electoral, siempre como una lógica de sugerencia, a partir de la interlocución con la industria de la radio y la televisión, ha construido respecto de una cobertura, digamos así, equitativa y objetiva y oportuna de las campañas electorales. Sí, y por supuesto está la responsabilidad de las y los ciudadanos. Ellos son los que hacen la elección y ellos son los que con su voto conducen los resultados de la elección, producen los resultados de la elección. Si alguno de estos actores no cumple con su responsabilidad, las elecciones no caminan bien. Y la verdad hay que reconocerlo. En los últimos años, vuelvo al punto, las elecciones no han sido un problema. Y miren que en los últimos años hemos enfrentado elecciones de una enorme complejidad como nunca antes en la historia. En 2015 tuvimos una conflictividad social muy intensa que incluso nos llevó a una situación límite. Es decir, la posibilidad por primera vez en 100 años de eventualmente cancelar elecciones en algunas zonas del país. Y eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque al final todos cumplimos con esta responsabilidad colectiva. En 2018 tuvimos las elecciones más grandes, más complejas, y además realizadas en un contexto muy delicado para la democracia en el mundo, como lo es el momento, digamos así, en el que la irrupción de las redes sociales han cambiado radicalmente el modo en el que la sociedad se comunica. Y las redes sociales, tu pregunta era medios electrónicos, entiendo que más para la radio y la televisión, pero bueno, aprovecho para mencionar esto. Las redes sociales no son mecanismos muy poderosos de comunicación, pero no hacen per se democracia, ¿eh? Las redes sociales no son per se democráticas. Y el mejor ejemplo de esto es que hace algunos años las autocracias del norte de África fueron cayendo una tras otra en lo que se llamó la primavera árabe, gracias a la irrupción de las redes sociales, que permitieron una comunicación muy ágil, inmediata, y movilizaciones, digamos, nunca antes vistas, por su espontaneidad y rapidez, que llevaron a derrocar esos regímenes autoritarios. Hoy, ninguna de las democracias, pero ninguno de los países de la primavera árabe, a pesar de las redes sociales, es una democracia consolidada. Es más, me atrevo a decir que prácticamente, salvo Túnez, tal vez ninguno es un sistema democrático. Hoy estamos viendo en Argelia, en fin, nuevas movilizaciones sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que las redes sociales no vuelven ni más ni menos democrática a una sociedad. Las redes sociales son meros instrumentos, son mecanismos de comunicación muy ágiles, nunca antes vistos, por su horizontalidad, por su extensión, por su inclusión y por su velocidad. Pero las redes sociales per se no hacen democrática a una sociedad. No dije que fueran enemigos de la democracia tampoco. Son nuevos mecanismos que la democracia hoy, las democracias, la democracia mexicana, tiene que aprender, digámoslo así, con las que la democracia mexicana tiene que aprender a convivir y tiene que aprender a encauzar para que sean funcionales a la democracia. Pero eso no es automático. Es más, parte de los problemas más graves que hoy enfrentan las democracias en el mundo tienen que ver con el rol de las redes sociales, que no necesariamente generan y potencian esa o fortalecen esa responsabilidad indispensable para que una democracia funcione por parte de los actores, incluso los actores individuales que son los ciudadanos. Las redes sociales diluyen esa responsabilidad. Y la democracia supone la responsabilidad, como decía, de autoridades electorales, de partidos y candidatos, de los medios de comunicación, de los gobiernos y de la ciudadanía. El dilema y desafío que tenemos es cómo logramos que redes sociales y democracia se fortalezcan recíprocamente. O dicho al revés, cómo las democracias, cómo las redes sociales sirven para fortalecer la democracia. Pero no es algo en automático, no es algo que ocurre en automático. Es más, las redes sociales hoy constituyen per se, porque es un mecanismo, es un instrumento, el principal desafío de las democracias. Si no encauzamos estas cuestiones, si las redes sociales no las damos funcionales a la democracia, las redes sociales pueden ser el principal, la principal mecanismo de erosión de las democracias. No se trata de apagar el switch, porque esa no es la solución para enfrentar el dilema. Se trata de democratizar esos mecanismos horizontales de comunicación que son las redes sociales. Y eso pasa por generar responsabilidades a quienes interactúan en las redes sociales. De nuevo, Eugenio, insistes. Yo creo que, a ver, quiero ser muy claro con esto. Y hay cito a la jurisprudencia. Los partidos, los candidatos, pueden evocar logros de gobierno, sí. Los partidos, los candidatos, pueden criticar acciones de gobierno, sí. Los gobiernos, los gobernantes, pueden participar en las campañas. La respuesta es no, de entrada, y mucho menos a través de recursos públicos. Hay ciertas reglas ahí que permiten cuando un funcionario público puede participar, por ejemplo, en actos de campaña. ¿Puede algún contendiente utilizar la imagen, el nombre de un gobernante? Depende. Porque se colocan en la línea. Yo creo que cada candidato vale por sí mismo. Y la invitación es justamente a unos de ahora de la campaña, pues que las y los candidatos que contenderán por las curules del Congreso de Quintana Roo, pues presenten sus diagnósticos, sus plataformas, sus proyectos legislativos para convocar el voto de las y los ciudadanos. Pero cuidado con que se utilice propaganda gubernamental para incidir en cuestiones electorales. Cuidado con que se utilicen recursos públicos. Cuidado con que algún funcionario público viole el principio de imparcialidad. Tenemos las tarjetas listas para sacarlas si es el caso, si ello ocurre. Mira, lo de la Encívica es un proyecto muy complejo. Ahora estamos en una fase de relanzamiento de la propia Encívica. Tenemos que tomarnos muy en serio. Hay afortunadamente una vinculación. Es uno de los campos de trabajo conjunto entre los OPLES y el Instituto Nacional Electoral, entre el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Instituto Nacional Electoral. Ahora la Encívica en Quintana Roo está volcada a la participación ciudadana y a las elecciones. El 3 de junio pues nos ocuparemos de redireccionarla, porque insisto, la formación de ciudadanía tiene que ser algo permanente, ¿no? Todos los datos, las cifras generales de la Encívica están colgadas en la página del Instituto. Hoy la página del Instituto del IECRO está más centrada en la cuestión electoral, pero también ahí están todas, pueden encontrar todas las actividades que se han venido realizando sobre el punto. Gracias.
Bueno, pues quiero agradecer a los medios de comunicación por su asistencia a esta rueda de prensa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Mayra. Buena tarde.